Respecto del debate, los votos en contra, por supuesto, los argumentos, la solidez argumental de las personas que votaron en contra, de los representantes que votaron en contra, me pareció pésima. Pasaron desde consejos de personajes de la Iglesia Católica a hablar desde sus opiniones o experiencias personales. Se olvidan que están ahí con un mandato popular, que están representando la voz popular y que hay un consenso o una despenalización social del aborto ya desde hace 2 años, cuando fue el primer debate en diputados. Eso como primera medida. Después, desde el punto de vista de las expectativas, bien, muy contenta, por supuesto, porque necesitamos que esta ley se apruebe ahora en senadores. Por esto ya pasamos, si bien es un logro, etcétera, por esto ya hemos pasado, y pasamos hace 2 años. No tenemos que perder de vista esto, como no tenemos que perder de vista que, si bien es un reclamo que está popularmente o que se está mediatizando mucho más desde hace 2 años, es un reclamo histórico del movimiento de mujeres y del movimiento feminista y de cuerpos gestantes de Argentina. Si no es del movimiento social, es desde abajo, es desde las bases sociales. No es iniciativa ni de un partido político ni de un gobierno de turno. No sé si en esto soy clara.
Sí, ¿cuál? Sí, clarísima. Y yo, si me permitís, complemento que viene el proyecto desde hace... Mira, más o menos estuvimos estudiando el tema desde los 80, que el proyecto viene elaborándose, discutiéndose. Tuvo sus primeras versiones a principios de los 90 y su primer ingreso al Congreso en el 2007, hace más de 10 años.
Sí. Es un proyecto que impulsa la campaña por el derecho al aborto, que cumplió 15 años puntualmente. A nivel documentativo, argumental, sí, tiene esa característica. Pero bueno, después es otra la trayectoria que tiene, claramente, es una deuda de democracia. Cuando hablamos de deudas, estamos hablando de la deuda de la democracia.
Hubo un hecho que me parece que es significativo, lo rescato ahora, que tiene que ver con que, si bien el presidente fue una promesa de campaña elevar el proyecto, hubo una suerte de campaña de recordatorio, lo pongo entre comillas, diciéndole: Alberto, tenés un atraso, ¿no? Era un poco el lema.
Alberto, tenés un atraso.
Claro, acordate de que prometiste esto, lo tenés que meter en el Congreso, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, es verdad que es histórico, que es la primera vez que el Ejecutivo impulsa el debate, ¿no? Pero bueno, lo que también tenemos que entender, y acá interesa la bioética o interviene mucho la bioética, es que esto se ha hecho con mucha negociación por debajo, con el asunto de la objeción de conciencia, que lo tiene el proyecto de ley. La objeción de conciencia, que es para que la gente sea, es cuando un profesional de la salud, no solamente un médico, puede ser un administrativo, puede ser un enfermero, puede ser un farmacéutico, dice: yo esta práctica no la dispenso, no la hago, porque va en contra de mis principios morales, principios personalísimos. Lo que no queda claro es cuáles son esos principios personalísimos, si van a ser principios políticos, si van a ser principios religiosos, si yo puedo decir: yo a esta persona, porque tiene los ojos azules, no la atiendo, porque son mis principios morales.
Bien.
Y entonces, si bien la ley dice también que la persona, que si en el efector hay objetores de conciencia, tienen inmediatamente que dispensar la práctica o derivar a la persona con necesidad de hacerse un aborto sin tiempos dilatorios, es decir, sin que pase mucho tiempo, es un poco difícil de llevar a cabo en nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más empobrecidas. Por ejemplo, estamos hablando, qué sé yo, justo de La Leñera, que es un medio de La Valle. Ahí en La Valle, no sé qué dotación tiene de ginecólogos, de ginecólogas La Valle. Y si todos los ginecólogos que trabajan en La Valle objetan y dicen: yo no hago esta práctica, una persona, una persona gestante va a tener que irse de La Valle a la ciudad, por ejemplo.
Claro.
Y además, algo que también dice la ley es que la objeción de conciencia es de la conciencia es de una persona física que existe, que tiene carne y hueso. No existe la objeción de conciencia institucional. Una organización entera no debiera poderse abstener. Y bueno, con esta ley lo que dice es que sí existe la objeción de conciencia institucional, y que una institución toda puede hacer, decir: bueno, nosotros como somos un hospital confesional o porque somos un hospital privado, justamente,
claro.
no emitimos la práctica.
Euge, eso fue un poco una ficha que se tuvo que negociar, si se quiere, para a lo mejor sumar algunos votos.
Claramente, entre en el mundillo, digamos, de las personas que estamos laburando esto, decimos que la objeción de conciencia es como el caballo de Troya.
Claro, claro.
¿No? Porque viene, la metáfora de Troya es el caballito que estaba... es como un caballo, la metáfora de Troya es que en la ciudad de Troya llegó un caballo que era como un trofeo y adentro estaban todos los soldados.
Claro.
Entonces, esto es igual, ¿no? Te mando la objeción de conciencia y adentro de la objeción de conciencia un montón de médicos o de profesionales de la salud que se van a abstener de realizar la práctica, de dar las pastillas, de dar la información. No es solamente, yo te puedo atender, venís así, yo te puedo decir, no... ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se viene a mi juicio? Que por lo menos no nos van a poner en presa. No nos van a poder denunciar a la policía si llegamos con un aborto en curso, si queremos ir y decir abiertamente en un sector que queremos hacernos un aborto. ¿Sí?
Bien.
Ese miedo ya se va a acabar. Ahora va a haber que militar que en los sectores realmente se hagan las prácticas y que no sea en las grandes ciudades solamente, sino que la red... de contención y de abordaje de aborto sea una red realmente que abarque todo el territorio.
Sin duda. O sea, el sistema de
salud, digo, cosas culturales y demás.
Claro, perfecto. El sistema de salud, digo, más allá de las objeciones que va a haber, obviamente ya las hay. Después te pregunto si va a haber menos, pero digo, el sistema de salud te debe garantizar el derecho, en caso de que la ley se apruebe, por supuesto, te debe garantizar ese derecho, digo, más allá de que haya se apruebe así con la objeción de conciencia, pero no se puede dejar de garantizar ese derecho en casos donde el tiempo es clave, vos lo decías hace un ratito. Sí,
no se puede dejar de garantizar, pero la experiencia... algo que dicen es que cómo vamos a ir a hacer los abortos. Las mujeres en general, cuando llegamos al aborto, la ley es clara, ¿no? Es información sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Las mujeres cuando llegamos a una situación de aborto estamos en una situación límite. También incluso, no siempre, pero muchas veces también incluso en términos psicológicos. No es lindo ir a andar haciendo un peregrinaje a ver a dónde me hacen el aborto. ¿Por qué? Si la ley es clara. Ley dice que el efector tiene... Si no hay quien haga la práctica, tiene que hacerte la práctica igual. Le guste o no al profesional de la salud.
Y
eso no va en contra de los derechos de los trabajadores, como el personal de salud quiere hacernos creer.
¿Y eso está contemplado en el proyecto actual, el hecho de decir, bueno, si no hay nadie, alguien lo va a tener que hacer, o eso se reglamenta posterior?
Sí, la ley dice... Eso está así. Lo que pasa es que hay que protocolizar todas las leyes. A todas las leyes se les hace un protocolo,
claro,
está la ley. Y sí, bueno, ¿cómo la llevamos a la práctica? Y primero se hace esto, se cita a la persona, se le da un turno, qué sé yo, después se va a ver cuál es el protocolo que se sigue. Pero hay que hacer un protocolo, y es en ese protocolo donde hay que ponerse firme, porque no se sabe si se va a dejar librado a cada provincia cómo se va a administrar este tema de la objeción de conciencia, si va a haber un registro público, si va a haber un registro privado.
Claro.
Después cada provincia termina siendo la que le pinta. Y no está bueno eso, no está bueno ya saber a dónde ir, por lo menos saber a dónde ir. No voy a ir al centro de salud, si tengo dos centros de salud, bueno, si ya sé que en mi centro de salud todos, porque es un registro público, que yo voy y pregunto, ¿este médico realiza esta práctica? Pero también, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a preguntar? Ya eso me expone. Si yo no quiero
que me
voy a hacer un aborto, es parte también de mi derecho, el derecho a la intimidad y el derecho como paciente de que se cuide mi privacidad.
Euge, por curiosidad, saliéndonos del tema particular, ¿qué otras prácticas tienen objetores de conciencia, digamos, vos que estás en el tema, que no conozcamos, que conozcamos y que por ahí se permite este tipo
por ejemplo el rendir culto a un símbolo patrio de parte de ciertos credos. Hay credos que no que pueden objetar conciencia, por ejemplo, los niños menores, los tutores o los responsables de las niñas menores en una escuela pública que profesan algún credo que les impida o que les prohíba rendirle culto a la bandera argentina, pueden decir, bueno, mi familia se abstiene de que mi hijo participe de la bandera, de ser abanderado,
etc.
Eso desde este lado, pero eso cuando está desde este lado, porque se supone que la objeción de conciencia protege a las minorías. En este caso, la objeción de conciencia está usada al revés.
Al revés, claro.
Está usada para domesticar, para castigar. Por ejemplo, en otros países, a donde existe la muerte digna, los médicos el personal de salud se abstiene de administrar los medios médicos para que a una persona se le acabe la vida, qué sé yo, interrumpirle, por ejemplo, el oxígeno. Generalmente es eso. En los lugares donde hay muerte digna, el proceso es mediante la reducción del oxígeno que le llega a la persona. Entonces está protocolizado. Y un médico, pues, si yo esto no lo hago, porque el juramento hipocrático, bla, 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 bla.
Sí. Claro, se me ocurre, por ejemplo, hay religiones que no permiten la transfusión de sangre.
Claro,
entonces también, un médico que profese esa religión diría, no, yo no le voy a transferir sangre a otro.
Claro, o lo que ha pasado en realidad ha sido al revés, que un paciente dice, a mí no me transfundan, si yo me tengo que, yo profeso este credo.
Claro.
Si la operación se complica, a mí no me transfundan. Eso los médicos, les guste o no, lo tienen que respetar. Por suerte, en efecto, es así.
Está bien.
En efecto, es así. Ha habido algunos casos a donde los profesionales se han negado y bueno, ha intervenido la familia y los familiares, y en algunos casos ha salido favorable a la familia, en otros casos favorables a los médicos.
Volviendo
la solución del conflicto.
Volviendo al proyecto, Euge, porque también se decía, y ahí yo te hacía la pregunta, decir, bueno, a partir de la aprobación va a haber menos objetores porque los médicos van a estar cubiertos judicialmente, porque dice que hay mucho miedo a la judicialización, a la denuncia por parte. ¿Esto vos pensás que puede ser así, que baje el número de objetores que hoy?
No, que probablemente, hoy... probablemente, a ver, la apuesta de las personas que están en contra, es fogonear, digamos, presionar, hacer un grupo de presión para que más profesionales se sumen, incluso institucionalmente, colegiadamente. Eso sería de terror.
Por eso decía lo del caballito de Troya.
Digamos. Sí, claro. Exacto. Que un colegio de profesionales entero diga, nosotros no vamos, como ha pasado en algunos países de Europa Mediterránea, por ejemplo. Que un colegio de profesionales entero dice, nosotros no vamos a dispensar esta práctica. Sí, eso es como medio complicado.
Bien.
No creo que baje. Sí, quizás los médicos, las personas, porque hay muchos profesionales de la salud, médicos, psicólogas, sociólogas que acompañan el proceso, van a poder trabajar sin dudas más tranquilos, porque es una incluso con más acuerdo de parte de sus propios colegas de trabajo. Si ya no estás, se quita este aura de delito que tiene el asunto, y si los que lo hacen van a poder trabajar sin dudas más tranquilos, eso es muy positivo.
Claro, claro.
Pero no va a bajar, probablemente aumente, digamos.
Bien, sí. Y te pregunto, es que por ahí ya para ir cerrando y cualquier otro concepto que te parezca interesante vertir, si empieza a haber casos, o sea, a ver, la ley se aprueba en el Senado, supongamos, se arma el protocolo, se empieza a ejecutar, las mujeres, cuerpos gestantes que quieran acceder a la práctica lo van a poder hacer, y empieza a haber esto que voy a decir, mucha objeción, trabas, qué sé yo. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Puede ser el mecanismo que las organizaciones, que las personas puedan tomar para...?
Seguramente los movimientos feministas, el movimiento de mujeres, no solamente el movimiento feminista, va a seguir presionando para que esto no sea así. Bien. Formación, educación en las universidades, a donde se forma, farmacéuticos, al personal de salud, para que realmente se revisen cuáles son los motivos de conciencia. Porque algo que se tiene que ver es el fundamento, y que la objeción de conciencia, cuando nace en la mayor parte de las democracias, nace para proteger teóricamente a las minorías de parte del autoritarismo del Estado, ¿sí? El monstruo grandote Estado, que me dice, usted haga una cosa y yo, chiquitita, no quiero hacerlo, ¿sí? Ahora esto es al revés. Ahora le están dando al monstruo una herramienta para que no haga una práctica que yo, chiquitita, sí le pido que me haga.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces sí, va a ser claramente una disputa sobre definir qué es lo que es conciencia, y van a tener quienes quieran probarla, que en efecto son objetores, porque va a pasar que por ahí en el ámbito privado no lo quieren hacer y en el público sí, o al revés. En el público van a decir, nosotros no, yo esta práctica no lo hago, y en el ámbito privado sí, como en efecto pasa. Se sabe que hay profesionales de la salud que en el ámbito privado objetan, pero en el ámbito público objetan, pero en el ámbito privado, dinero mediante, realizan las prácticas.
Claro,
Esa y otras prácticas, como por ejemplo dispensar morfina, que de algún lado sale, pero hay gente que logra procurarle a sus familiares que están en un proceso doloroso más dosis de morfina o más morfina de la que debiera o de la que podría, a la que se podría acceder en términos terapéuticos o legales.